semana, una filtración provocó el macabro hallazgo. Los bomberos entraron por el balcón y encontraron lo que nadie quiso ver: que alguien puede morir sin que haya nadie al otro lado para echarlo de menos o para llorarlo. Una estremecedora historia que nos obliga a preguntarnos: ¿cuántos Antonios hay en nuestras ciudades, en nuestros barrios, en nuestras vidas? La soledad no deseada no es una elección. No es en retirarse voluntariamente ni disfrutar del silencio. Es permanecer completamente invisible. Es perder el contacto con los hijos, con los amigos, con los vecinos. ¿Pero qué está fallando en nuestra sociedad? ¿Por qué no notamos que alguien dejó de pasar por el bar, por la tienda del barrio, o simplemente ya no nos lo cruzamos por la escalera? Porque vivimos tan inmersos en nuestras rutinas que nos olvidamos de mirar al lado y de preguntar. Antonio tenía hijos, pero perdió el contacto con ellos cuando se separó hace más de 30 años. El hilo se rompió y esa vida invisible fue su condena silenciosa. Y su caso no es un caso extraordinario. En España hay casi 5 millones y medio de personas que viven solas, según datos del INE, y más de la mitad tienen más de 60 años. Y muchas, muchas de ellas viven en una soledad no deseada. Y no basta con que no haya denuncias ni ausencias, no basta con que los recibos se sigan pagando, porque muchas veces la señal más profunda de la soledad es su silencio, un silencio tan potente que puede durar 15 años. La soledad no deseada no es un fracaso individual, es una grieta social, una herida que no se cura con ruido, sino con cercanía, con el gesto simple de mirar al otro y reconocerlo como parte de algo común. Y para combatirla se necesitan, entre otras cosas, pequeños actos, una conversación, una llamada, una puerta tocada a tiempo. Porque no hay tragedia más grande que la de vivir sin ser visto, ni muerte más triste que la de ser descubierto simplemente por azar. Están pasando más cosas. Estados Unidos insiste en que España debe cumplir con sus compromisos con la OTAN y aumentar su gasto en defensa hasta el 5% del PIB en la próxima década. Palabras del embajador de Estados Unidos ante la Alianza Atlántica que llegan tras la amenaza de expulsión que Trump lanzó la semana pasada y el encuentro este lunes con Pedro Sánchez en Egipto. Estamos en Bruselas, corresponsal Lola Rodríguez.
Ante la reunión que se celebrará este miércoles en Bruselas y que reunirá a los jefes de defensa de la Alianza Atlántica, Estados Unidos reitera que España asumió el mismo compromiso que el resto de los socios y que se espera que lo cumpla. Todos los aliados, incluida España, tendrán que cumplir el compromiso de defensa de La Haya, sin excepciones ni salvedades, ha dicho el embajador estadounidense ante la OTAN, Matthew Whitaker. Los aliados volverán a poner sobre la mesa cómo seguir protegiendo las fronteras de sus socios, así como garantizar la protección a Ucrania.
Tras el plan de paz para Gaza, la comunidad internacional mira a Ucrania. El próximo viernes, Trump y Zelensky volverán a reunirse en la Casa Blanca, mientras Alemania considera que ha llegado la hora de que Moscú y Kiev se sienten a negociar el fin de la guerra. Entre tanto, los ataques rusos sobre el suelo ucraniano siguen produciéndose a diario. En la pasada noche, varios bombardeos han destrozado algunas infraestructuras energéticas y ferroviarias. En Rosalía Sánchez.
El canciller Metz ya habló con Trump en el Cairo sobre la necesidad ahora de abordar la paz en Ucrania y el ministro de Exteriores, Vadepul, llama al presidente de Estados Unidos a resolver un conflicto después de otro y cree que la posible entrega de los Tomahawk a Ucrania sitúa a Rusia ante una decisión. Se realizarán más envíos de armas a Ucrania si Rusia no está dispuesta a iniciar una negociación. Esto debería ir acompañado por una invitación explícita a Putin para que finalmente se siente a negociar. Si lo hace, podrá evitar una mayor escalada. De lo contrario, debe saber que no solo Estados Unidos, sino sobre todo Europa, apoyan a Ucrania y no permitiremos que Rusia gane esta guerra. De momento, Putin sigue haciendo exhibiciones de fuerza, como la presencia de militares rusos sin bandera en la frontera de Estonia, que recuerda a Crimea o a Ucrania en 2014, y ampliando el reclutamiento con jugosas bonificaciones, sin mostrar disposición alguna a negociar.
Y el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, propone juzgar al famoso empresario y productor José Luis Moreno por presuntamente integrar una red para estafar a bancos. El magistrado avanza así con el caso Titella y propone juzgar a 55 investigados. Patricia Rossetti.
Formaban parte de una organización criminal activa al menos desde 2017, integrada por un elevado número de personas físicas y jurídicas. Su actividad muestra una extraordinaria complejidad, explica el juez, diversificándose en diferentes especialidades como el fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados mediante una dinámica de rueda de cheques o pagares a la falsificación de efectos bancarios, además del posterior blanqueo. Una estructura dividida en células operativas y claramente jerarquizadas. José Luis Moreno explica, el magistrado estaba en un primer nivel dentro de la organización junto a sus colaboradores directos. El juez les atribuye delitos de estafa continuada en concurso con falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales, organización criminal y corrupción en los negocios, entre otros delitos. Y a José Luis Moreno el juez le atribuye además delito fiscal.
Y en los deportes hoy tenemos una jornada importante de partidos de clasificación para el Mundial. Luis Munilla.
Se juega el España-Bulgaria a las 9:45 en Valladolid. Hoy además pueden sacar billete para el Mundial selecciones como Inglaterra y Portugal. Hay también un Italia-Israel en Udine, entre máximas medidas de seguridad. Y para España el partido es clave porque puede dejar muy encarrilada la clasificación para ese campeonato del mundo, Miguel Ángel Díaz.
Además hay en juego un récord. Si España no pierde contra Bulgaria, enlazará 29 partidos oficiales consecutivos sin perder e igualará el mejor registro conseguido en la era de Vicente del Bosque. Habrá rotaciones en el 11 de Luis de la Fuente, teniendo en cuenta el último partido jugado contra Georgia. Bulgaria es la cenicienta del grupo y de momento ha perdido los 3 partidos. Más de 20 grados ahora mismo en Valladolid. De momento quedan entradas de las caras. Habrá en torno a 23.500 aficionados esta noche en el nuevo estadio de Zorrilla. 300 animarán a Bulgaria.
El partido 9:45, tiempo de juego hoy a las 8:15 en COPE. Es noticia en el Barça la lesión de Lewandowski. Es rotura en el bíceps femoral, informa Elena Condis, le va a tener de baja unas 3 semanas y le hará perderse el clásico. Y en Bilbao empieza a preocupar Nico Williams, que sigue al margen del grupo en el Athletic.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 22 grados en Cibeles. Mañana nos esperan cielos nubosos y 25 de máxima. En cuanto al tráfico, accidente en sentido salida en la A5 en Móstoles. Precaución. Complicaciones de salida además por la A3 en Rivas y A4 Pinto. Y el M40 Vicálvaro hacia la A3, Barrio de la Fortuna A5 y túneles del Pardo dirección A5. La excavación del túnel de Parque Castellana empezará ya en diciembre. Un túnel por el que va a discurrir el tráfico bajo rasante y que dará continuidad al tronco de la Castellana hasta el nudo norte y lo va a conectar con otras vías como la M30, M607, A1 y M11. A día de hoy ya se han ejecutado más de 500 de los 2.000 pilotes previstos. Hay más de 90 personas trabajando junto a 28 máquinas y vehículos. Escuchas la tarde.
La esperanza de una paz duradera, ojalá sea así, se abre paso en Gaza. Los 20 hombres secuestrados por Hamás han pasado su primera noche en libertad después de 737 días de cautiverio. Cientos de palestinos detenidos tras el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 han podido también dormir en sus casas. Aún resuenan los besos, los abrazos, tanto tiempo esperados, las escenas que vivimos en Gaza y en Israel hace unas horas. ¿Y ahora qué? Esa es la pregunta. ¿Ahora qué? Pues ha comenzado ya la segunda fase de la negociación para una paz estable esta mañana en Qatar. La ONU reconoce que la ayuda empieza a entrar, pero con algunas dificultades. Me acompañan a esta hora de la tarde, a las 4 y 9 minutos, Ana Cabanillas. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Y Lorenzo Silva. Lorenzo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Estáis esperanzados en que esta vez sí, esta paz sea duradera, que no se interrumpa el alto al fuego?
Pues yo creo que más que esperanzados o más que las expectativas, hoy casi que es un día para celebrar y pensar en el ahora. Hay que pensar en el futuro, pero yo creo que simplemente el que se firmara, que dejaran de caer bombas, que tantos rehenes volvieran a casa después de más de 2 años, pues yo creo que es motivo suficiente ya para mostrarse esperanzado, ¿no? Porque esto parecía que no iba a acabar, que no lo iba a hacer de forma inminente, y nos hemos encontrado pues que bueno, pues que parece que hay un rayo de luz. Veremos. Yo confío en que el alto al fuego se mantenga, sobre todo porque la presión internacional a Netanyahu es muy fuerte, y ya hemos visto que es muy sensible también a eso, ¿no? Pero más que haya o no alto al fuego, yo creo que el problema estará en esa reconstrucción de Gaza, que es donde veo más grietas, ¿no? A ese plan presentado por Trump, porque no está muy claro quién va a pilotar eso. Pero bueno, yo creo que lo inmediato hoy es un día, sin duda, de celebración.
Respecto de lo más inminente, que era que dejáramos de tener muertos todos los días, y respecto que es el conflicto en esta fase violentísima en la que estaba, yo sí tengo esperanza, pero no porque confíe en la bondad humana, sino porque tengo la sensación de que con este paso los Estados Unidos, y en particular su presidente en este momento, se están jugando su prestigio. Israel solo tiene capacidad para sostener una guerra como la que estaba sosteniendo con el apoyo cerrado de Estados Unidos. Si lo desaira, pues creo que es un paso que Israel no puede dar. Y del otro lado, pues Hamás lleva bastantes años medrando en la franja con el apoyo de Irán. Irán también está en un momento bastante comprometido, no solo por el zapatazo que les pegaron hace unos meses, sino porque también su propia situación interna no es ni mucho menos boyante, con lo que creo que tampoco, no sé, salvo que ahí aparezca alguna persona con la cabeza completamente perdida, va a hacer nada que pueda desequilibrar la situación. El gran problema, efectivamente, como dice Ana, es cómo se gobierna. ¿Cómo se gobierna ahora no solo Gaza, sino también Cisjordania, con vistas a una situación estable, es decir, sin generar incidentes, sin generar situaciones que puedan servir de pretexto a los elementos más radicales del gobierno israelí, y por otra parte que permitan hacer una reconstrucción verosímil de una sociedad medio funcional, ¿no? Porque claro, con una sociedad destrozada, reducida a ruinas y además militarizada, y no militarizada de cualquier manera, ¿no? Porque la sociedad de Gaza no es que esté militarizada por un grupo único, sino por una serie de grupos armados diferentes. Bueno, pues ahí tiene que aparecer alguien que pueda imponer cierto orden y que también tenga cierta legitimidad de cara a la población. Ese cóctel es el que me parece que va a ser más difícil de conseguir.
Pues de todo ello vamos a hablar a continuación con alguien con quien charlábamos también hace algo menos de un mes, hace pocas semanas, el padre Carlos Ferrero, provincial del Instituto del Verbo Encarnado en Tierra Santa. Él nos va a hablar desde Ciudad de Gaza, de los bombardeos, de la hambruna y de la inmensa tarea que él y otros sacerdotes hacen ayudando a quienes más lo necesitan. En un mes las cosas han cambiado para bien, pero allí sigue dispuesto a seguir ayudando. Padre Ferrero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Usted no ha perdido la esperanza ni en los peores momentos, y ahora por fin vemos que hay luz, hay esperanza. ¿Cómo se está viviendo allí en Gaza el alto el fuego y la firma de los acuerdos de paz?
Y aquí se está viviendo con sentimientos encontrados, porque por un lado hay una gran alegría, ¿no es cierto?, que se ha firmado un acuerdo de paz, que se termina la guerra. Se escuchó ayer que decían se terminó la guerra y todo esto. Pero por otro lado hay dos cosas importantísimas. Una es la tristeza de la gente que ha perdido todo, y lo otro es el temor de que sean fieles a su palabra, digamos, de que no se rompa este pacto como se rompió antes, de que no sea simplemente una tregua. Todo a pensar que no, que realmente, como se anunció, se terminó la guerra, pero sin embargo se duda. Esa es la realidad de la gente, digamos, todos viven así. ¿Quién se va a hacer cargo de todo esto? Y lo último que la gente le pesa mucho es el futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué van a hacer? ¿Dónde van a estar? ¿Qué escuelas para los niños, para los hijos, ¿no es cierto? Hospitales, salud, vivienda, agua, comida, todas esas cosas. Entonces hay muchos temores, mucha expectativa también.
¿Los bombardeos, padres, se han detenido?
Los bombardeos se han detenido, gracias a Dios, es otra situación. Ahora lo único que ha habido, por ejemplo, esta mañana se ve que gente se ha arrimado mucho a la línea donde está el ejército israelí, y ahí hubo tiroteos. Leí después en las noticias que habían muerto 5 personas. La gente también quiere volver a sus zonas, es todo muy difícil, muy confuso todo esto, ¿no? El ejército se ha retirado y dicen no se acerquen a los lugares donde está el ejército, eso lo han avisado muchísimas veces, pero la gente dice ahí a 100 metros estaba mi casa, quiero ir a ver tal cosa, y eso ya está dentro de la zona muy cercana a los soldados, entonces se confunde todo, ¿no?
Y decía padre que hay mucha incertidumbre por el futuro. Claro, la gente puede volver ya a sus casas, me imagino que muchas familias están volviendo a sus casas y se encuentran con que están completamente derruidas. La tarea de reconstrucción va a ser muy grande, ¿no?
Va a ser muy, muy grande, ciertamente. Acá hablan de muchos años. En fin, yo he estado en muchos países como misionero. Estuve 14 años en África también, donde hubo mucho de construcción y reconstrucción. Me ha tocado misiones muy difíciles en ese sentido, pero cuando hay una voluntad firme y querer objetivos concretos y dinero, cuando se pone el dinero, las obras se hacen y se pueden hacer mucho más rápido de lo que se calcula. Pero si hay intereses políticos, discusiones en el medio, el dinero falta, todo eso, por supuesto, alarga el proceso.
¿Y se nota que empieza a entrar la ayuda humanitaria o todavía es pronto?
No, todavía es pronto, me parece a mí. Hemos visto, eso lo sabemos por la noticia nomás, porque que han autorizado creo que 600 camiones que entraran. Pero enseguida, yo que no soy ni organizador ni nada por el estilo, pero inmediatamente me pregunto y digo, ¿a dónde van a ir esos camiones? ¿Van a quedar en el sur? ¿Van a venir para estos lados en el norte? ¿Van a la ciudad de Gaza o a dónde? ¿Quién se hace cargo de recibirlos y quién va a hacerse cargo de distribuir esas ayudas? Si no hay ninguna organización acá en el terreno, ¿cómo se hace eso? ¿Me explico? Ya sabemos lo que pasó otras veces cuando entraban camiones solos y la gente se abalanzaba sobre los camiones, era una cosa caótica.
Sí, tiene que ser algo organizado, ¿no? Para que llegue a todo el mundo.
Claro, por eso cuando escuchamos también en las noticias, pero no sé cómo, si es real y cuándo, que las organizaciones con las Naciones Unidas entrarían a organizar la ayuda humanitaria, eso es lo necesario. Es básico, me parece fundamental, ¿no es cierto?
Padre, ¿qué va a pasar con las personas que ustedes ayudan a diario allí en la parroquia? Si este acuerdo se consolida, mejorar la situación de los hospitales que han quedado destruidos por las bombas, claro, va a ser también una de las tareas principales.
Sí, por supuesto. Y también, es decir, la Iglesia, con el Patriarcado Latino de Jerusalén, nosotros somos parte del Patriarcado Latino de Jerusalén, siempre he estado comprometido en ayudar a todos y a la gente que está aquí refugiada. El patriarca en eso es muy, muy claro, muy firme y ha venido aquí un montón de veces, ¿no? Gracias a Dios. Y por supuesto que se quiere ayudar. La gente que está aquí, todos son libres, ¿no es cierto? Cada uno tiene que decidir en conciencia qué es lo que quieren hacer. Hay gente que, por ejemplo, tiene o su propia casa, o que todavía es habitable, o algún pariente, la casa de alguien. Ustedes se recuerdan que al principio de la guerra algunos salieron de aquí y se fueron a otros países. Entonces, a veces pasa que esos parientes han dejado, tienen una casita, un departamento o algo que no fue completamente destruido. Y entonces hay familias que piensan en poder ir a esos lugares. Mientras tanto, mientras se está viendo qué va a pasar, se abre el cruce al sur, se puede salir. Hoy me dijeron que hoy martes habían abierto ahí en Rafah, pero ¿quién puede pasar? ¿Quién no puede pasar? ¿Cuánta gente va a pasar por día? ¿Quién organiza eso? De nuevo, no se sabe mucho de todo eso todavía. Igual me parece que es todo muy pronto, ¿no? Hay signos de esperanza, hay cosas que me entusiasman, que dan, parecen soluciones, pero hay que ver que se pongan en práctica, ¿no? Que sean reales y concretas.
Padre, ¿cómo están los niños de Gaza? Nos hablaba hace un mes de lo asustados que estaban, del trauma psicológico que padecen estos chavales.
Sí.
¿Van a poder recuperar estos niños su normalidad y por fin la alegría?
Eso va a llevar muchos años. Alegría, le digo, alegría como tal, en muchas cosas la tienen porque son niños también, pero tienen heridas, ¿no? Es decir, así como están alegres, de golpe pasan a una seriedad y tristeza notable. Y después los comentarios, ¿no? ¿Qué querés tener para Navidad? Y te dicen que haya paz. Un niño, ¿no? Sí. Es una cosa de loco, sí. Que le llame la atención de poder dormir sin escuchar bombas y cosas por el estilo. Eso no son comentarios de un niño. Yo creo que, es mi opinión, por supuesto, pero va a llevar muchos años para ellos y sobre todo esto los queda marcadísimo. Son 2 años de desorden, de falta de disciplina. Imagínense las familias, por más buena voluntad que tengan todos acá, pero están todos hacinados, ¿no? 450 personas en el predio de la iglesia, los niños andan por todos lados. No es lo mismo la educación cuando uno está con su familia en su propio hogar, va un tiempo a la escuela, vuelve al hogar, va un tiempo a jugar, vuelve al hogar, hay otro orden, otra disciplina, hay horarios. En estos 2 años ha sido todo mucho de desorden, ¿no? Sin querer, sin mala voluntad de nadie, sino por la realidad que les toca vivir.
Ha tocado, y con todo esto, les ha tocado a las familias sobrevivir como podían, pasando muchas necesidades, pasando hambre en muchos casos por la falta de alimentos. Claro. Las escuelas derruidas, los hospitales también han sobrevivido como han podido, ¿no?
Tal cual, y medicinas, por ejemplo, tener hijos que tienen problemas particulares y no hay medicina. Hay un niño acá, un jovencito, son mellizos, una niña y él. Y él tiene un problema de hígado que necesita una medicina particular, si no se muere. Un mes que esté sin tomar esa medicina, se muere la criatura. Imagínense la desesperación de esa familia, de esos padres, para conseguir esa medicina para el hijo, que no hay acá, no existe, pero bueno, gracias a Dios, por medio del patriarcado, de nuevo del patriarca, de ayuda, de cosas, se ha podido conseguir y traer. Pero siempre calculando, ¿no?, día a día, que esta criatura no se me vaya porque no pudo obtener la medicina.
Claro, qué labor tan importante, qué labor tan importante están haciendo, padre. Y para superar todo esto, para que la paz se consolide, hay que curar muchas heridas, mucho odio acumulado. Ahí la tarea, precisamente, de ustedes, los sacerdotes que siguen allí en Gaza, es fundamental. ¿Se van a conseguir coser esas heridas e ir desterrando el odio poco a poco?
Ciertamente que es un trabajo arduo y a largo plazo, porque eso no es automático, no es que por más que uno diga sí, yo quiero, pero tiene que decir ese sí, yo quiero, para que empiece un proceso de sanación, ¿no? El patriarca hace una distinción muy importante entre el cese del fuego y la paz como tal. El cese del fuego se puede conseguir inmediatamente, como se ha conseguido ahora, gracias a Dios. Pero la paz es un proceso que hay, por el cual hay que trabajar, hay que rezar mucho, hay que seguir adelante. Nosotros todo este tiempo, aún en medio de toda la guerra, siempre hemos rezado, incentivado y ayudado para que haya reconciliación, para que haya perdón, para que las cosas, aunque no se olviden, porque uno aprende de los errores también y de lo malo, se saca una enseñanza buena. Pero lo que sí, aunque no se olviden las cosas, digo, se perdone, que no haya rencor, que se consiga eso. Por eso, sinceramente, el papel de los cristianos, la vida cristiana presente aquí en Tierra Santa es fundamental, porque la reconciliación, la misericordia, el amor sobre todas las cosas, ese es un mensaje cristiano. Lo quieran o no lo quieran aceptar, pero el perdón, el amor a los que nos hacen mal, el amor a sus enemigos, el rezar por nuestros enemigos, es una enseñanza de Jesucristo. Y eso es lo que nosotros todos tratamos de hacer. Ciertamente que va a llevar tiempo y mucha oración y probablemente terapias también a mucha gente, pero cuando uno sabe eso y tiene la voluntad realmente, con la ayuda de Dios, con su gracia, sí se puede.
Padre,
esperamos que así sea.
Ahora entra en juego la segunda fase de este proceso de paz. ¿Ve posible la entrega de las armas de Hamás y la formación de un gobierno provisional allí en la franja?
Esa es una pregunta muy buena y comprometida, pero ciertamente que, de nuevo, depende de la voluntad de todos. Hamás ha dicho que va a pasar la autoridad, el gobierno, que ellos se dejarían esto. Eso es lo que yo entiendo por las noticias. Así que supongamos que sí. Escuché del presidente Trump que decía que habían estado de acuerdo, que le habían dado como permiso a Hamás a que esté aquí por un par de meses o algo así, 2-3 meses, como para que mantenga un cierto orden. Porque la realidad de la sociedad aquí ahora, todas las instituciones civiles fueron destruidas, está todo desarmado en la sociedad aquí. Entonces, hay aproximadamente 2 millones de personas, más o menos, y no hay una organización. Por eso decía, ¿quién distribuye? ¿Quién se hace cargo de la ayuda humanitaria? ¿Y quién se hace cargo de organizar algo en la sociedad? ¿Quién corrige al que hace mal? Si están robando o peleándose mal, etcétera, ¿quién pone un límite a todo eso? Como cualquier sociedad, por más civilizada que sea, siempre tiene que haber una autoridad y un orden. Entonces, ¿quién lo hace eso ahora? Y escuchaba que Trump decía que, bueno, que le habían dado un tiempo a Hamas para que esté acá todavía, para que haga ese orden mientras se organiza la entrada. En fin, cuando todos rezamos y esperamos que cuando venga quien tenga que venir, si es de Estados Unidos, si es de países árabes, hacerse cargo de esa parte, jamás sepa, ¿no?, entregar esa autoridad y salir. Y eso es fundamental, por supuesto, porque si no, todo esto se termina. O sea, todo el acuerdo, echaría a perder todo el acuerdo totalmente, ¿no?
Efectivamente. Ahora es cuando realmente se tienen que cumplir las cosas que se han firmado, pero llega probablemente la parte más complicada. Carlos Ferrero, provincial del Instituto del Verbo Encarnado en Tierra Santa. Gracias, padre, por su inmenso trabajo. Que vaya bien y que ojalá, esta vez sí, la paz sea duradera. Lo deseamos de corazón en todo el mundo. Padre, gracias.
Muchísimas gracias. Dios lo bendiga.
Bueno, pues habla el padre Ferrero de orden, de que se necesita organización para volver a recuperar la vida allí en Ciudad de Gaza. Ana, Lorenzo, ¿qué os ha llamado la atención de este testimonio de quien está allí al pie del cañón, que ha estado en lo peor de los bombardeos y que ahora ve el futuro con esperanza, pero también, como escuchábamos, con prudencia, porque no va a ser fácil?
Sí, yo creo que lo más importante ha sido precisamente hablar del futuro, ¿no? Hablar del futuro a través de los niños. A mí es una parte que me impresiona, porque es que se nos olvida, ¿no?, que hay niños que han pasado parte de su vida y que ya les han marcado para siempre durmiendo con el ruido de las bombas, ¿no? Y esa idea de que hay niños que ahora no podrán dormir o que no o que les chocará, pues yo creo que es para considerar, pero también la idea del perdón, porque también yo creo que tiene mucho que ver con los niños, ¿no? No es lo mismo un alto al fuego que la paz, ¿no? Porque para la paz hace falta un proceso, hace falta el perdón, perdonarse, no sacar todo esa rabia que seguramente tendrá en mucha gente, y de ahí la complejidad y yo creo que las dudas, ¿no? Más allá de que efectivamente que ahora mismo en un momento en el que se está reconociendo el Estado de Palestina es cuanto menos Estado es, ¿no?, cuanta menos organización tiene, pero bueno, yo creo que es el momento de mirar a los niños, mirar al futuro y sobre todo que esa nueva generación pues sea capaz de curar esas heridas, ¿no?
Yo creo que has señalado los dos puntos principales, ¿no? Quizá el punto más espinoso o escabroso es que en este momento hay una organización que además es una organización armada que ostenta el poder y ostenta la autoridad, que además, en cuanto ha desaparecido la amenaza militar israelí, ha recuperado rápidamente su presencia en las calles y que tiene que aceptar nada más y nada menos que ceder esa autoridad y desarmarse. Ya veremos esos individuos que están acostumbrados a mucho tiempo de ejercer esa autoridad y ejercerla por las armas si dan ese paso. Es verdad que, bueno, pues que el correctivo ha sido severo, sobre todo para su propia población, ante quien tendrían que defender cualquier tipo de resistencia, y por otra parte, pues bueno, sus patrocinadores internacionales también se han retratado, ¿no?, con ese compromiso. Por lo que, bueno, ese es el primer punto para despejar. Y el segundo, y quizá el más difícil, es, como decía Ana, el perdón, porque es verdad que quienes, sobre todo quienes agitan y quienes enardecen y quienes en la práctica han estado dirigiendo las dos sociedades, la sociedad gazatí y la sociedad israelí durante estos dos años, no son precisamente personas proclives a perdonar. Son personas que más bien han armado su discurso frente o en torno o sobre el resentimiento por los agravios, ¿no?, como agravios imprescriptibles y que no caducan nunca. Realmente el gran desafío para esas sociedades ahora es aceptar esa idea de perdón y si no de amor, de tolerancia hacia el enemigo.
Pues comienza, como decíamos, la segunda fase de la paz en Gaza, de la que vamos a seguir contando muchas más cosas. Bueno, que estamos en el 14 de octubre, hoy es martes, 14 de octubre, que no sé si sabíais, Ana, Lorenzo, que es el Día Mundial de la Costurera, para agradecer a estas mujeres su ardua y diaria labor en la creación y confección de prendas, algo que tampoco es fácil. ¿Vosotros sabéis coser, Ana?
Yo para un botón doy, para un dobladillo, bueno, en función, depende, si no me siguen demasiado, lo consigo.
Lorenzo, ¿tú cómo llevas lo de la aguja y el dedal?
Yo me quedo en el botón, en el dobladillo.
Hombre, es que el botón, ahí llegamos casi todos, ¿no, Rosa?
Yo creo que sí, que el botón sí, y si no, oye, grandes males, grandes remedios.
Pues sí, resulta que tuve que coserme, intenté coserme unos pantalones, pero yo no me salía. ¿Qué hice? Pues digo, esto tiene que ser una solución muy ligera. Cogí pegamento de ese 3-in-1, de ese fuerte, y eché pegamento al bajo del pantalones, pero se me quedó muy duro. Pero bueno, ahí está, nadie lo ve.
Y que se quede duro, ¿cómo no? Le pones pegamento al bajo del pantalón, ¿cómo no se te va a quedar duro?
Y ahora, es probable que se haya manchado también.
Todavía le vale, ¿eh? Todavía no se le ha descosido. Es decir, que el pegamento funciona si tienes que pegar un bajo. Lo suyo es coser, pero bueno.
Pero si tenemos las cintas ahora estas estupendas, de las que hablábamos antes.
También, que nos vale para coger el bajo al pantalón, a la cortina y
a todo. Y en todo caso las grapas, mejor siempre que el pegamento.
Las grapas. Bueno, no perdamos la fe en el género masculino, porque hay hombres que saben coser.
Buenas tardes, señores. Yo en el colegio me enseñaron a coser, a hacer ganchillo, a hacer punto. Tengo 32 años y una tía mía me enseñó a cogerte los bajos de los pantalones, silvanarte el dobladillo y luego coserlo a mano en condiciones. Así que sí, y todavía coso. Cada vez que hay que coser algo en casa, ahí me queda en el montoncito de la ropa, a mí, para cuando llego con el camión.
Oye, qué bueno, con 32 años, ¿eh? Sí. Que es joven. Y mira, claro, le han enseñado a coser en el cole, está muy bien.
Es que eso deberían enseñarnos lo de pequeño, porque luego de mayor ya no encontramos el momento.
Eso es, y ya no vemos, además, lo de enhebrar la aguja, ya empezamos con las dificultades.
Bueno, todavía no habíamos abierto ese melón, pero sí. Ya vamos tarde. Bueno, hablamos de apuros también, ¿no? Y cómo se te va a coser en el 607-150602.
Mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, porque es surrealista que haya seguros que tarden 2 horas en ir a por la gente cuando se quedan tirados en la carretera. Es hora de irse a la Mutua y todos contentos. Y es que si te cambias a la Mutua, además de una gran asistencia, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En Mediodía COPE arrancamos una nueva etapa.
Que es un día marcado en el calendario de la geopolítica internacional en rojo. El plan de Trump es imperfecto, sí, y es modificable también, pero es que es lo único.
Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Con Pilar García de la Granja.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para. Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York. No faltan destinos en mi colección.
Descubre Orlando, Nueva York, Egipto, el Caribe, Tailandia. Con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés. Reserva por 50 euros. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje de Tour Mundial con Viajes El Corte Inglés.
Seguridad en cualquier terreno, incluso en las curvas más imposibles. El nuevo todoterreno que...
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad la que te da Línea Directa, con uno de los seguros de coche mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Securitas Direct.
Buenas, quería saber si su alarma puede conectarse para que nos proteja cuando estamos dentro de casa.
Claro que sí. Pueden conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien. Y con la cerradura inteligente que anunciáis, se acabó llevar llaves, ¿no? Porque tengo 2 hijos adolescentes que las pierden cada 2x3 y siempre me toca cambiar la cerradura de la puerta.
Eso es. Pueden abrir con el móvil.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Oye, que como el niño se va a trabajar a Dublín, cógele algo de la charcutería del Corte Inglés, anda, no vaya a pasar hambre. Unas cuñas de queso, un buen lomo, choricito y jamón del bueno, de bellota. que no se le olvide que como aquí, no se come en ningún sitio.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Este mes, decir no cuesta menos. Di no a que el divorcio te separe de tus hijos. Di no a que te echen del trabajo sin pagarte lo que te corresponde. Porque solo este mes puedes suscribirte a Legalitas a un precio inconformista. Aprovechalo. Cuenta con un servicio de abogados siempre que lo necesites y siente la libertad de decir no. Legalitas. No te conformes. 900-100-662.
¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
Parece sencillo, pero se tarda meses.
¿Cómo?
Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
A la una de la mañana, Donald Trump ha anunciado el acuerdo entre Israel y Hamas. Este acuerdo activa la primera fase del plan de paz, que es desde luego la noticia internacional más importante en lo que va de año.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Una de las imágenes de este día es la foto que publica The Objective sobre la mesa del despacho de José Luis Ábalos, junto a un ordenador portátil, una caja con varios fajos de billetes de 50 euros. Es una imagen fija de un vídeo que llegó al Palacio de la Moncloa en marzo de 2020 y que mostraba con toda su crudeza la caja B de Ábalos. Cientos de billetes y de sobres con dinero guardados en un armario del despacho. Atención a la fecha. Marzo de 2020, una fecha que seguramente los españoles nunca olvidaremos.
Todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa en las próximas 2 semanas, como hacen durante el fin de semana.
Pues el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba el estado de alarma, lo que iban a ser en principio 15 días recluidos en casa por la pandemia. Y en fin, ¿qué te voy a contar? La historia ya la conoces. Pues mientras todo esto ocurría, su ministro de Fomento acumulaba dinero a espuertas. Todo un almacén de efectivo en metálico en el despacho de la residencia oficial del ministerio. Sánchez tardó un año en destituir a José Luis Ábalos, a pesar de que el diario The Objective, ese vídeo ya circulaba en Moncloa. En esas fechas, lo recoge el último informe de la UCO, Ábalos enviaba mensajes de este tipo a su recadero Koldo García. A ver si mañana te acuerdas y me traes folios a casa. Siguen conmigo aquí en la tarde COPE Ana Cabanillas y Lorenzo Silva. Lo del despacho repleto de dinero, esto ya es que es un decorado mafioso, ¿no os parece? Sobre todo el mensaje que transmite. Este señor acumulaba su caja en B, cuando los españoles estábamos confinados en casa por la pandemia, Ana.
Sí, sí, yo creo que ya es una imagen casi de TVO, ¿no? Casi de Mortadelo y Filemón, de corrupción, pero con un toque casi cutre. Y yo creo que ya sabiendo lo que sabemos a día de hoy no sorprende a nadie, pero sí sorprende, bueno, pues que desde 2020, en cuanto empezó la pandemia, empezaron los primeros contratos de emergencia, ya se hablaba de Víctor de Aldama, de los contratos sospechosos de Ábalos, ¿no? Y ya se sabía y se publicaron cosas. Ábalos se esforzó mucho en mandar muchos burofax a muchas redacciones para intentar acallarlo, ¿no? Y lo grave de esto es que este vídeo, según cuenta The Objective, ya estaba en Moncloa. Quiero decir, Sánchez nunca nos dio una explicación de por qué cesó a Ábalos en julio de 2021. Y a día de hoy, pues bueno, parece que los motivos estaban ahí cada vez más claros, ¿no? Pero bueno, yo creo que más allá de eso, la situación de Ábalos se complica mucho. Mañana tiene que ir a declarar al Supremo y no parece claro que vaya a irse de rositas, ¿no? Ha intentado renunciar al abogado en lo que parece una estrategia dilatoria. El juez ya le ha dicho que no puede hacerlo, pero además le ha advertido que mañana se van a revisar las medidas cautelares. Eso quiere decir que mañana, pues quizá podría terminar igual que Cerdán, en prisión preventiva. Y esto esto supone no solo un problema para Ábalos, que sí, pero también un problema para el Partido Socialista, porque no nos olvidemos de que perder un voto en estos momentos en el Congreso de los Diputados es complicar todavía más una mayoría que ya de por sí es bastante frágil.
Pues eso es, el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha citado para mañana a las 10 concretamente a José Luis Ábalos y le ha dado un portazo a sus pretensiones de retrasar la declaración porque ha rechazado la renuncia de Ábalos a su abogado por considerar que se producen fraude de ley. Le dice que acuda con su letrado o con otro que esté al tanto de toda la causa. Y le comunica lo que decías, además, Ana, que tras su declaración va a celebrar una vistilla para revisar su situación de libertad. Es decir, que podría decretar medidas cautelares. En este caso, yo creo que la que le queda directamente es ir a prisión.
Exacto.
Porque sí, el pasaporte ya lo tiene entregado, ya se tiene...
Exacto. Pero es que además su abogado, el que era hasta ahora su abogado, era partidario de colaborar con la justicia, de llegar a un acuerdo con la fiscalía, ¿no? Una vez que le da carpetazo, pues parece que la estrategia en ningún caso va a ser esa, va a ser colaborar y dar información, ¿no? Y esto también a mí me lleva a pensar cuando en su momento se conoció que Cerdán, cuando estalló el caso de Ábalos, fue el propio Cerdán el que le ofreció salidas laborales a Ábalos, ¿no? Entonces, pues ahora no lo sabemos y posiblemente no lo sabremos, pero ese empeño en no colaborar, pues quizás responde también a algún interés político, ¿no?
Bueno, el juez le viene a decir a Ábalos que tonterías las justas, que nada de maniobras para retrasar su declaración y que el horizonte de su ingreso en prisión empieza ya a verse como posible. Lorenzo, ¿esperas que Ábalos, que declara mañana, y Koldo, que declara pasado mañana, mantengan la unidad en sus declaraciones, la que han mantenido hasta ahora, o entramos ya en la fase de sálvese quien pueda?
No lo sé. Entramos desde luego en la fase de las curvas, ¿no? En la fase de las curvas todo el mundo se pone nervioso y efectivamente el instinto de autoconservación incluso se impone a veces de manera tan perentoria que tampoco deja ni razonar muy fríamente ni hacer demasiadas componendas, ¿no? Ni sobre todo aunar voluntades en una situación tan delicada. Yo la verdad es que creo que el lugar en el que estamos ahora mismo nos muestra una serie de cosas que creo que conviene remontarse para observarlas, ¿no? Esa imagen con todo ese dinero efectivo. Mira, más allá del caso Ábalos en particular, el mensaje que creo que recibimos todos es que igual que uno es dueño de su frugalidad, acaba siendo esclavo de su prodigalidad. Lamentablemente, pues en ese lugar tan importante del gobierno de España hay una persona con una poca capacidad, ¿no?, de contener sus necesidades y esas necesidades desbordadas le han llevado a una situación terrible, ¿no? Pero por otra parte, es que recordemos, tú mencionabas, ¿no?, marzo de 2020. En marzo de 2020, yo quiero recordarle a todo el mundo que Ábalos era una autoridad delegada del gobierno con unos poderes enormes sobre toda la población española. Si mañana se toman estas medidas, si mañana, por ejemplo, nos encontramos con que no solo un exministro del gobierno, no del gobierno actual, pero sí del presidente del gobierno actual, sino un diputado que ha concurrido a las últimas elecciones por decisión del presidente del gobierno actual, entra en prisión, oye, esto no es cualquier cosa, ¿eh? Esto no es cualquier cosa. Esto, aparte del torpedo que sea para el Partido Socialista, como dice Ana, porque pierde un voto en el Parlamento, aparte del golpe que sea, porque es una exsecretaria de organización, creo que también es un golpe para el propio gobierno. Pensemos, no sé, que a cualquier directivo de una empresa o a cualquier, no sé, un presidente de comunidad, pues apareciera que su mano derecha, en quien confiaba y que además en muchos aspectos lo sustituía, tenía dinero en efectivo apilado en su casa. Nadie sobreviviría reputacionalmente a eso.
Bueno, igual Pedro Sánchez, sí, que ya le conocemos, ¿no?
Puede sobrevivir sobreponiéndose a eso, pero que el desgaste de reputación es enorme, ¿no? No es cualquier cosa.
Bueno, yo creo que ya no le pasa factura, quiero decir. Yo creo que ya ellos dijeron en su momento, que otra cosa es que te lo creas o no, que dijeron en su momento que era Ábalos y después lo ampliaron a Cerdán y van moviendo la línea y cada vez pues todo, también sus socios iban moviendo con ellos. Pero yo creo que lo importante de esta caja de dinero, que es una imagen como muy llamativa, es que no nos preguntemos de dónde sale ese dinero. Porque estamos hablando del ministro que más presupuesto manejaba, ¿no?, en todo el gobierno, y estamos hablando de que se están investigando amaños de obras públicas. Y es un dinero en efectivo que podría proceder de mordida y que hemos pagado de una manera u otra todos los españoles.
Pues precisamente en el Parlamento de Navarra ha comenzado esta mañana la comisión de investigación sobre las obras adjudicadas a la presunta trama corrupta, y lo ha hecho con la comparecencia del presidente de la mesa de contratación que hizo la adjudicación de las obras del famoso túnel de Belate, la más importante y polémica que se adjudicó a una UTE en la que estaba Servinavar, una pequeña empresa sin apenas actividad. ni experiencia en el sector, propiedad de Santos Cerdán y clave en el cobro de mordidas. ¿Cómo va esa comparecencia COPE Pamplona, Esther García? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Bueno, una comparecencia que a esta hora continúa en el Parlamento de Navarra. Está terminando ya porque está el turno de intervención de Vox, que es el partido que menos representantes tiene, por lo tanto ya está terminado. Casi 7 horas de comparecencia, como decías, en la que la ha abierto Jesús Polo, que es ese presidente de la mesa de contratación, funcionario, ingeniero, que ha estado trabajando hasta los 73 años, y esto es una de las cuestiones que llamaba un poquito la atención, porque bueno, se cambió normativa para poder prorrogar su jubilación y que estuviera durante esa adjudicación de las obras de los túneles de Blate, la más importante de los últimos años de Navarra, y adjudicada, como bien decías, a esa UTE formada por Osés Construcción, una empresa navarra, Acciona y Servinavar, relacionada bueno, pues con Santos Cerdán y con Anchón Alonso. Ha comenzado con el turno de UPN, esta comparecencia ha sido bastante tensa, ese interrogatorio, y en ese turno ha sido Jesús Polo cuando ha dicho que no recibió ninguna instrucción para que se adjudicara a esa UTE. También ha dicho que no hay corrupción, que no hay corrupción en lo que a él le respecta, pero no ha podido asegurar que no la haya. Vamos a escucharle.
¿Puede asegurar, señor Polo, que no hay corrupción ni mordidas en la adjudicación de los túneles de Velate?
Puedo asegurar que no la hay, por lo menos en lo que a mí respecta.
Le repito la pregunta, no le he preguntado en lo que usted respecta. ¿Puede asegurar que no hay corrupción ni mordidas en la adjudicación de los túneles de Velate?
No.
Bueno, no lo puede asegurar, solo asegura lo que a él respecta. Ha insistido en que no conoce a Santos Cerdán, que no conoce tampoco a Anchón Alonso y a Ramón Alzorri, socialista aquí de Navarra, dice que lo conocía de la televisión. Ha insistido en que no sabía absolutamente nada de esta trama y que el hecho de que se le adjudicara a esa UTE, bueno, pues estas obras, que ha sido una casualidad.
Gracias, Esther, desde COPE Pamplona.
Hasta luego.
La importancia de Servinavar es que ese fue el origen de la trama y los mismos personajes, Coldo y Cerdán, la extendieron a Madrid cuando Ábalos se hacía cargo del Ministerio de Fomento, Ana.
Claro, sí, ahí empezó todo y además la obra de los túneles de Velate fue una obra multimillonaria, pero además ha sido una de las más importantes de Navarra, ¿no? Y aquí se mezclan muchas cosas, pues indicios, ¿no? Una jubilación que se tuvo que permitir por ley para que precisamente el señor pues pudiera participar. El tío segundo de María Chivite, de la presidenta, que fue el que lo adjudicó, también había trabajado con Acciona, ¿no? Que es una de las empresas que estaban presuntamente implicadas y que se están investigando. Pero claro, ahí está el origen de todo y cualquier cosa que estuviera en el origen, pues después yo creo que esa caja de resonancia se ampliaría. A mí la comparecencia del compareciente de hoy, de ese jurado de la mesa de contratación, no me sorprende porque de primero de política, negarlo todo.
Es así.
No, bueno. Y ojo que Servinavar era una compañía que tenía por objeto social la prestación de servicios de asesoría. Ya verás tú qué tiene que ver eso con una obra pública tan compleja como además hacer unos túneles, ¿no?
Pues Lorenzo Silva, Ana Cabanillas, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Mañana se nos acumula la plancha de nuevo, comparecencia, como decíamos, de Ábalos. Vamos a ver qué pasa, si vuelve a su casa o si duerme ya en Soto del Real o en alguna otra prisión de Madrid. Y pasado mañana, como decíamos, también la comparecencia en el Supremo de Coldo García. Gracias a los dos, lo seguiremos contando.
Lo contaremos, muchas gracias.
Venga, hasta luego, Pilar. Gracias.
Y estamos aquí también con la aguja y el dedal porque hoy, 14 de octubre, se celebra, como te contábamos, el Día Mundial de la Costurera, una fecha para rendir homenaje a todas esas manos pacientes y precisas que puntada a puntada pues dan nueva vida a la ropa. Y es que en un mundo donde cada vez se compra y se tira más rápido, ellas no recuerdan el valor de cuidar pues eso, hasta el más mínimo detalle y el amor también por lo hecho a mano, por lo artesanal. Rosa Rosado.
Pues sí, Pilar, sin duda, mujeres y también hombres, como estamos viendo, que consiguen lo que muchos damos por perdido, arreglar, ajustar, transformar, rescatar nuestras prendas favoritas. Y no olvidemos que detrás de cada dobladillo, cada cremallera cambiada o cada botón que vuelve a su sitio, hay muchas horas de trabajo y hay mucha experiencia, como la de Aurora, que es la dueña de una tienda de arreglos en Toledo que tiene un nombre muy chulo. La tienda se llama Vaya Tela.
¡Qué bueno, Aurora! Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vaya Tela el nombre, ¿eh? ¡Qué bien elegido!
Sí. Vaya Tela. Bueno, algún problema tengo con el Vaya Tela, porque hay otras empresas y me llaman que no funcionan muy bien, ¿sabes?
Ah, sí, entonces, o sea, que el nombre, ¿sí?, lo habéis puesto, habéis coincidido, unos cuantos.
Sí, hemos coincidido unos cuantos, sí.
Oye, ¿qué tipo de arreglos?
La verdad es que tenemos llamadas. Dime, pues de todo tipo. O sea, hacemos... Yo manejo todo, sastrería, abrigos, faldas, todo tipo de prendas, bajos. Hoy en día todo lo que te compras, una pequeña modificación, hay que hacerlo. Porque es una medida industrial, entonces, pues todo, casi todo hay que retocarlo.
Claro.
También hacemos... Sí, pues
Aurora,
la gente también aprovecha mucho la ropa de antaño, ¿eh?
Eso te iba a preguntar yo, Aurora, porque sí es verdad que estamos cada vez comprando más ropa low cost, muchas veces, ropa que es barata. Antes la ropa era mucho más cara. ¿La gente sigue arreglando la ropa o directamente cuando se le estropea algo o no le sirve, la cambia y se compra una nueva?
No. La gente arregla muchísima ropa. Y hacemos abrigos de padres, adaptamos abrigos de tu madre, recuerdos. Y sí que se hace, ¿eh? Sí, hacemos muchas transformaciones en abrigos y prendas que merecen la pena, que antes había unas lanas muy buenas, el género era completamente diferente porque todos los telares estaban en España. Entonces se nota la calidad de ese género de antes.
Bueno,
y sí
lo
que la gente se arregla los
está
abrigos.
De moda. Claro. Aurora, la gente suele valorar tu trabajo, el tiempo, el esfuerzo que lleva un arreglo bien hecho, recuperar todas estas prendas vintage que hoy en día se llevan tanto.
A ver, yo tengo la suerte que sí que estoy muy valorada aquí en Toledo, la verdad, de cada vez tengo más trabajo y de hecho, mira, ahora he metido una chiquita joven, a ver si la podemos ir enseñando y adaptando y a ver si dejamos algo, porque cuando nos jubilemos nosotros no va a quedar nadie. Y sí que estoy valorada, la verdad, de cada vez tengo más trabajo en tema de arreglos, muchísimo uh-huh. trabajo.
Pero el más clásico me imagino que será lo de coger el bajo al pantalón, ¿no, Aurora?
Eso es lo más clásico.
Uy, mira, un cliente o una clienta que te llama ahora mismo. Dile que ahora mismo
sí,
la atiendes.
Estamos casi a punto de abrir. Era mi hija.
Ah, era tu hija, eso es que te está escuchando por la radio seguro. Mira, ahí insiste.
Bueno, y cambiar la cremallera también triunfa, ¿eh? Los bajos, la cremallera, todas esas cosas, ajustar una chaqueta posiblemente también. Y los arreglos que no suelen ser muy caros, ¿no, Aurora?
A ver, es lo que pasa, que, ¿sabes? Hoy en día estamos acostumbrados a que todo se compra muy barato.
Sí.
Y no se dan cuenta que para hacer un arreglo y dejar una transformación bonita y un arreglo decente, hay que descoserlo. Si no descoses, el arreglo va hecho una mierda.
Uh-huh.
Entonces, hay que descoser la prenda y volverlo a coser.
Y eso lleva su tiempo, claro.
Se lleva muchísimo tiempo. O sea, si lo quieres hacer bien, muchísimo tiempo. Yo hago mucha sastrería y yo desmonto... mangas de arriba, desmonto lo de abajo, botones, quito ojales, transformo pantalón, le hago más estrecho, dos tallas más pequeñas, o sea,
fíjate,
todo eso hay que
de todo lo que haga falta. Oye, Aurora, y ahora que decías que te llamaba tu hija, que es la llamada que estabas recibiendo, ¿tu
¿Sí?
hija ha seguido con esto o no?
No, hija, ninguna de mis dos hijas. Por desgracia, por suerte, las dos son médicos y no han seguido con el tema.
Bueno, coser a lo mejor, pero hacen otro tipo de costura, ¿no?
Claro, no está mal.
Sí. Una de ellas cose ojos.
Ah, pues fíjate.
Eso viene bien, ¿eh? También.
Sí. Que no han seguido con tu oficio, con tu trabajo. No hay relevo.
No.
Cuesta que haya relevo en esto también.
Me da muchísima pena. Me da muchísima pena porque la verdad es que yo me vine aquí, porque bueno, yo llevo toda la vida en la confección. Empecé en una cooperativa de chaquetas. Luego, cuando nació mi hija, la que me estaba llamando, me fui a casa para poderla cuidar y monté un taller yo en casa para poder tener un horario accesible. Cuando vino pues la desgracia de que estaba todo tan mal, pues la confección fue abajo porque se estaban llevando todo fuera. Y pues mira, tuve la esa de montar una tienda en Toledo y hacer arreglo yo aquí, que ya llevo 13 años.
Y bueno, mira, remontaste. Entonces, y ahí sigues, como nos contabas, muy bien considerada.
Sí,
pues
sí.
Aurora, vais a ir suerte con esta jovencita, con esta chavala que nos has dicho que,
a ver si es verdad,
que ha entrado ahora. Oye, a ver si coge el gusto a la costura, a tu lado, que lo coja y encuentras ahí un relevo para que esa tienda, vaya tela, siga abierta durante muchos años. Aurora, un placer charlar contigo. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias.
Un beso.
Gracias. Bueno, pues qué envidia que da escuchar a Aurora, porque coser es algo que, bueno, al menos a las que estamos aquí presentes nos gusta mucho. Aunque también hay que valer para eso, como dicen por aquí.
Buenas tardes, gente. Yo, a pesar de que mi madre era modistilla, me intentó enseñar porque ella se la daba increíble. Yo he sido siempre una nulidad hasta para coser un botón. Y ya, por ejemplo, yo qué sé, si me decían a lo mejor tienes que ir a comprar una tela de doble ancho. Yo es que me sonaba chino, doble ancho, ¿eso qué es? O sea, soy nula total. Buenas tardes.
Bueno, y aquí otra costurera de arreglos que alucina con las cosas que ve.
Pues sí, hoy es mi día y sí, sí sé coser. Tengo una tienda de arreglos en Salamanca y no veáis lo que llega aquí. Es impresionante, la gente no sabe coser absolutamente nada. Sí, muy gracioso fue un chico que llegó con unos pantalones y me dijo que quería que se los rompiera porque le gustaban rotos. Y ya le dije que cogiera unas tijeras y se los hiciera él, que yo estaba para coser, no para hacer rotos. Pues vestidos que se compran por Wallapop, sucios, y quieren que se los arregle para una boda. Fin, todo tipo de cosas.
Qué cosas, de verdad, como somos con la ropa, hay que cuidarla un poquito más, hombre. Vamos a ver cómo se te da a coser, cuéntanoslo, algún apaño que hayas hecho, hasta dónde llegan tus conocimientos y esos, bueno, esas picias que hacemos de vez en cuando con la aguja y el hilo. En el 607-15-0602.
Y nos vamos de musical, nos vamos a ver La Cenicienta.
La Gran Vía de Madrid, que brilla con Cenicienta el musical, el clásico de siempre como nunca antes, con música en directo, una gran orquesta con 8 músicos y un montaje impresionante. No te pierdas Cenicienta el musical, y para vivir el estreno de la temporada tienes que conseguir ya tus entradas en cenicientaelmusical.es.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
El móvil puede generarte estrés. Ahora también puede quitártelo. Porque con la app Mapfre Salud puedes concertar citas con nuestros psicólogos online, además de otras 14 especialidades. Realiza tus gestiones de manera ágil y sencilla en la app mejor valorada. ¿Qué seguro de salud elegirías? Mafre.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Saltas al vacío pensando que no tienes red. Necesitas liberarte de las nóminas, las hipotecas, los seguros, de pelear con todos y con todo. Aquí hay un banco que piensa en ti para que te dediques a aquello para lo que has nacido. Es Arquia Banca, el banco de los profesionales. Respira.
Quiero estar una vida con.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Este miércoles, Herrera en COPE estará en las nubes. Sí, sí, en las nubes Market de Preciados. El espacio gastronómico de El Corte Inglés que se viste de rosa para celebrar el próximo Día Mundial contra el Cáncer de Mama del 19 de octubre. Recuerda, este miércoles, Herrera en COPE desde las nubes Market de El Corte Inglés. Gran patrocinador del concierto Cadena 100 por ellas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Diseño impresionante y repleto de tecnología inteligente? ¿Fabricado en España y también disponible en híbrido? Solo este mes puedes llevarte tu Opel Corsa con condiciones excepcionales. Es el momento perfecto para conseguir el tuyo. Pásate ya por tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
Recuerda, a veces los sueños se hacen realidad. Llega a Madrid con su inolvidable música en directo, el gran éxito de Broadway, Cenicienta el musical. El clásico de siempre, contado como nunca. Consigue tus entradas antes de que se rompa el hechizo.
Producido por Stage Entertainment.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Castilla y León duplicará las ayudas por hijo del bono nacimiento en todos los tramos, pasando del máximo de 2.500 a los 5.000 euros. Es una de las medidas que se contemplan dentro del plan de los presupuestos generales de 2026 que ha presentado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. ¿Qué otros puntos se plantean?